Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en Red y en Análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. De toda la actualidad mundial vamos a destacar tres temas para analizar en nuestro tiempo de hoy. En primer lugar nos iremos hasta Venezuela, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del gobernante Nicolás Maduro, se consolida como primera fuerza política tras las elecciones municipales. De Venezuela a México, donde se realizan protestas y cierres de carretera contra la privatización energética. Y los trabajadores de establecimientos de comida rápida como McDonald's en Estados Unidos se ponen en huelga, reclaman una mejora salarial, vacaciones y que les aporten seguro médico. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Hablamos de Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela del presidente Nicolás Maduro se consolidó como la primera fuerza política en el país al ganar 210 alcaldías de las 355 que estaban en juego. La oposición derechista de la Mesa de la Unidad Democrática, el MUD, consigue 73. Con una participación del 59%, el chavismo obtuvo 5.100.000 votos, lo que significa el 49,24% de los votos, mientras que las organizaciones de la derecha sumaron 4.400.000 votos, lo que representa el 43%. Las otras organizaciones políticas obtuvieron 834.000 votos, lo que se traduce en un 8% de la población electoral. En estos comicios, los decimonovenos en los últimos 14 años, los más de 19 millones de personas también votaron para renovar a 2.455 concejales. Tras conocer la victoria, el presidente Nicolás Maduro pidió a todos los sectores políticos del país respetar los resultados electorales y afirmó que la oposición quiso hacer de las elecciones locales un plebiscito contra el gobierno. Pero el pueblo venezolano ha dicho claro al mundo que la revolución bolivariana va a continuar.
Es importante que ustedes, Venezuela entera, saque un balance de esto, porque ellos pretendieron embochinchar la patria, pretendieron convertir una elección municipal local en una elección para derrocar a un gobierno legítimo que apenas está empezando, que es el gobierno que yo presido, que apenas tiene 7 meses. Yo lo dije a ellos, prepárense, porque con el pueblo de Venezuela vamos a gobernar con el plan de la patria por lo menos hasta el 2019.
Mientras, en la bancada opositora ya se lanzan voces que romperían la unidad en torno al candidato presidencial por la derecha, Enrique Capriles. Este, por su parte, llamó a la unidad de la oposición.
Hay una Venezuela dividida y para mí es claro, y creo, bueno, para la unidad, es claro que nuestro país no tiene un dueño y que el dueño de Venezuela tienen que ser todos los venezolanos.
Para analizar el resultado de las elecciones municipales en Venezuela, escuchamos a nuestra compañera Marcela Heredia de Telesur en conversación con la analista política Mariclén Stelin.
El chavismo ha ganado cada vez más alcaldías en estos últimos 13 años. Sí. ¿Qué lectura tiene esto para comenzar?
Bueno, mira, se ratifica esta percepción que existe de que el chavismo, primero, yo creo que es una suerte de cultura, un modo de ser, de vida, de estar, más que un movimiento político ideológico. El chavismo ya está pues en lo más profundo del ser venezolano. Pero el chavismo es una fuerza que se está profundizando en las ciudades menores de 50.000 habitantes, en las zonas rurales. Eso es algo que es interesante de establecer, de definir y luego de analizar profundamente. La oposición, por su parte, se posiciona en las ciudades de mayor número de habitantes, donde es mucho más profundo a mí no me gusta hablar de chavismo y antichavismo, pero bueno, vamos a hacerlo, y así el antichavismo se posiciona en las ciudades más importantes del país. algo que todos los analistas han reseñado, yo quiero ratificar. Yo no quiero decir que la tesis de plebiscitaria fue un fracaso. Yo creo que Maduro ganó ese plebiscito. Ganó Maduro y derrotó en ese sentido a la cabeza de la oposición, que es Capriles Radonski, que lo acabamos de ver, quien hizo un discurso bien polarizador, bien confrontador, bien etiquetador, un poco para ver si lograba ese triunfo plebiscitario. Creo que Maduro se legitima como gobernante. Es importante señalar que luego de la muerte de Chávez en Venezuela hubo lo que yo denomino una fractura moral. Una fractura moral que fue tan importante tanto en el chavismo como en el antichavismo. ¿Por qué?
Porque afectó toda la vida,
porque Chávez era un objeto de afectos profundos en este país. Era el objeto amado que nadie quería que desapareciera nunca, que sus seguidores, pero era el objeto odiado. Que sus detractores querían que desapareciera lo más rápido posible. Ese objeto odiado y ese objeto amado desaparece de manera fuerte, grave, del panorama político, y aquí hay una fractura moral. En ese panorama de fractura moral se elige a Maduro, y Maduro entonces comienza a gobernar el país legítimamente, porque fue elegido legítimamente, bajo el paraguas de Chávez y la fractura moral del país. Eso no, a él no le tocó nada fácil. A él le tocó inclusive legitimarse como presidente, actuar y legitimarse, porque el chavismo estaba profundamente adolorido por la desaparición de Chávez y la oposición estaba profundamente alegre por la desaparición de Chávez y comenzó a deslegitimar la figura de Maduro. Entonces Maduro estaba nadando en dos aguas que eran, desde cierto punto de vista, negativas: tristeza profunda, una quizás no aceptación como tal de Maduro desde el chavismo por la desaparición del líder amado, y un trabajo profundo mediático nacional e internacional para deslegitimar a Maduro, convertirlo en un ser incapaz, ilegítimo, que no tenía habilidades para gobernar. Y ahí estaba aquel paraguas de Chávez que hace muy difícil gobernar cualquier país después de él.
Aquí hay algo importante. Usted decía, no me gusta hablar de chavista y antichavista, pero esta es una realidad. Son dos modelos. Mientras alguien ayer fue a ratificar la patria que quería, a ratificarla, hay otro que fue a votar contra el chavismo, y ahí los resultados.
Claro, yo pienso que uno de los elementos, hay un camino que tenemos que recorrer de aquí en adelante, sin olvidar a Chávez y sin menospreciar a Chávez, porque es una figura nacional y mundial. Yo creo que debemos empezar ya a posicionar socialismo siglo XXI, transición hacia el socialismo siglo XXI, de manera de darle un toque político ideológico a lo que se está construyendo, a lo que se está construyendo. No le toca fácil a Maduro, a pesar de que en número de votos obtuvo mayor número de votos, creció creo que en 800.000 votos, que es importante en relación a la última oposición, obtuvo mayor número de alcaldías. No le toca fácil a Maduro porque va a gobernar con el plan de la patria y hay parte del país en manos de la oposición. Entonces, por más que el plan de la patria sea ley actualmente por los poderes habilitantes de los que goza Maduro, no va a ser fácil, porque igual es un país, como dijo Capriles Radonski, que está dividido en dos. Hay una fuerza política que es la oposición, que no podemos negar que ha ido creciendo, que ha ido creciendo gradualmente. No ha logrado imponerse, pero ha ido creciendo. Entonces es un país que continúa dividido en dos, donde la ley está de parte de Maduro, el plan de la patria ya es ley, etcétera, etcétera, pero ahí va a haber una oposición trabajando para que esto no ocurra.
Es válido entonces, permítame un paréntesis, hablar de esta distribución justamente de los votos, de estos logros conquistados para ir avanzando. Tenemos información gráfica para esto. 97.52% de actas escrutadas, dato importante. 58.92% de participación. El PSV y Aliados se adjudican 196 alcaldías de 257. La Mesa de la Unidad Democrática, hablamos del partido opositor, Capriles, MUD, con sus alianzas adjudicaron solo 53. 8 alcaldías, otras organizaciones políticas, por lo tanto esta relación nacional de votos por organización política es muy válida de llevar adelante. Cuando hablamos de números de votos, que esto es muy importante, porque uno ve el porcentaje allí, Y ahí es válido, que ya vamos a ir con esto en el análisis, hablar de esta separación demográfica. Decíamos cómo en ciudades de menos de 50.000 habitantes se afianza el PSUV, por qué, que aparece allí, donde aparecen los medios de comunicación. Y también es válido ver esta cantidad de votos para entender que el PSUV obtuvo 4.584.477 votos, que es ese 44.16% de actas escrutadas que ven ahí. MUD, 4.252.082 votos, con 40.96. Partido Comunista de Venezuela, el PSV, 167.049 votos, 1.6%, y otras organizaciones, ese 13.26, con 1.376.556 votos. Ya con esa distribución de las alcaldías, así en claro, vamos a avanzar con el análisis con Mariclen Estelín, que nos acompaña el día de hoy. Mariclen, tenemos esa distribución y me pareció muy interesante el punto de ver la demografía y esa distribución, sí, a la cual aludía en la primera parte de esta respuesta, porque habla de un panorama que justamente señala crecimiento, para luego avanzar de ese crecimiento de los dos, del PSUV conquistando alcaldías, pero también avanzando la MUD.
No, sí, esa es una fuerza que ha avanzado y eso no hay que negarlo, más bien hay que analizarlo y enfrentarlo. Un elemento importante de las cifras que vimos, entre Maduro y Capriles hubo una distancia de un punto y algo y ahora hay 4 puntos de diferencia. Sin embargo, la MUD ya dice que el 13% de otras organizaciones se lo está adjudicando, le pertenece a ellos, y entonces ya la MUD está cantando en realidad victoria, porque supone que esas otras organizaciones que no se alinearon con el PSUV y el bolivarianismo, el chavismo y la MUD, le pertenecen a ellos.
Comportamientos, o sea, perdón, interrupción, parasitario, citando y acordándome de las sanciones económicas, cuando Maduro dice ahí hay una burguesía parasitaria que hace destrozos en la economía, hablamos del mismo comportamiento de ameba, de parásito aquí también,
claro, entonces, por en la MUD. Por supuesto, la MUD está cantando victoria, no va a cantar fracaso, porque además los resultados son parejos. Son parejos, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que lo más importante ahorita es analizar profundamente ese enraizamiento del chavismo o del bolivarianismo o del socialismo siglo XXI en esas zonas menos urbanizadas. Probablemente son las zonas más olvidadas del país en cualquier gobierno, donde no se había trabajado. En Venezuela hay un proceso de inclusión modelo mundial y yo creo que ese voto en esas localidades pequeñas es un voto de reconocimiento, soy ciudadano, soy ciudadana, me reconocen, estoy incluido, tengo beneficios. Yo creo que eso es un elemento importante de tratar. En el caso de las grandes ciudades, yo creo que también hay un elemento importante de analizar. Quizás allí hay más acceso al consumo, a esa compulsión al consumo, y ahí se posiciona el miedo a que un socialismo impida esa calidad de vida centrada
ese en estado de bienestar, citando también a los europeos, claro, ¿no? Que claro, siempre crearon un estado de bienestar y ahora están así.
Están como están. Entonces, ajá, yo creo que en esas grandes ciudades hay un gran temor ante el avance del socialismo siglo XXI y los medios lo trabajan como que llegó el comunismo. Te van a quitar la propiedad privada, más nunca te vas a poder comprar más de un par de zapatos. Entonces hay un elemento también, un manejo mediático de los maleficios que vendrían de avanzar el socialismo siglo XXI. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en ver por qué la fuerza política, hay una fuerza política que comanda en los sectores rurales, en las ciudades pequeñas, y hay una fuerza política que pareciera que tiene más poder de convocatoria en las ciudades grandes.
Era la analista política Mariclen Estelín.
Informativo Más Voces.
En México, las principales carreteras de la capital mexicana se han visto afectadas por las movilizaciones ciudadanas en contra de la reforma energética que pondrá en manos privadas los hidrocarburos mexicanos. En un ambiente donde partidos de derecha e izquierda siguen sin llegar a un acuerdo, este lunes siguió el intenso debate de la reforma energética en el Senado mexicano. Tanto el gobernante PRI como el PAN y el Partido Verde Ecologista Mexicano coinciden en que el petróleo continuará siendo propiedad de los mexicanos y que la reforma va encaminada a cambiar el modelo energético para detonar el crecimiento del país. pero los legisladores de izquierda de los partidos de la Revolución Democrática, el PRD, del Trabajo, el PT y de Movimiento Ciudadano consideran que la iniciativa confrontará, dividirá a los mexicanos y beneficiará a las empresas extranjeras. En contra de la reforma energética también se manifiestan los simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y una quinta marcha liderada por el que fuera candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre.
Estamos aquí para evitar un atraco que consideramos terminaría de cancelar el futuro de los mexicanos y de destruir al país. Nuestra única y principal demanda es que primero se consulte al pueblo de México. Debemos exponer que es el gobierno oligárquico el que pretende, con su reforma energética, subvertir el orden constitucional. Son ellos los subversivos. Por su infinita ambición, buscan una vez más violentar el pacto social de México. Nuestra única y principal demanda es que primero se consulte al pueblo de México. Debemos exponer que es el gobierno oligárquico el que pretende, con su reforma energética, subvertir el orden constitucional. Son ellos los subversivos. Por su infinita ambición, buscan una vez más violentar el pacto social de México. En cuanto a los cercos al Senado, esa acción que ya se acordó, vamos a revisar en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. Debemos estar atentos al llamado que se hará para iniciar la acción.
Era Andrés Manuel López Obrador. En conversación con la red de comunicadores Boca de Polen de México, el especialista en temas de energía, profesor de ciencia física y columnista del periódico La Jornada de México, Antonio Jersenson, recalca que cierto porcentaje de los campos petroleros ya ha sido entregado a transnacionales por contratos de hasta 20 años, a pesar de ser las menos productivas. La reforma energética busca la modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales, la cual propone la exploración y extracción de hidrocarburos no solo por parte de Pemex, la empresa pública, sino de terceros que comprenden compañías privadas y cuya modificación afecta a todos los mexicanos. Escuchamos la entrevista con Antonio Jersenson.
¿Cuál sería su evaluación de lo que sabemos? Porque ha sido una reforma que se ha negociado en lo oscurito. ¿Qué podemos decir de lo que sabe la ciudadanía sobre la reforma energética?
En primer lugar, creo que debemos recordar un porcentaje importante de los campos petroleros ya está entregado a transnacionales, a empresas extranjeras, ya está, en algunos casos se les entregó por 20 años, en otros por 15, y así, y en otros son contratos que se renuevan y que se les da un dineral, y que esas zonas son las menos productivas, y las que produce Pemex, pues hay de todo, pero algunas de las de Pemex sí producen de a de veras.
Entonces, ¿no ha sido la gran eficiencia del capital internacional lo que ha movido esta reforma? Porque según esto apunta a una mayor privatización.
Sí, ellos no piensan en el petróleo como tal, sino en el negocio. Ese es el asunto. Y sí se les da un dineral por zonas de disque productiva que cada vez producen menos.
Y sobre la capacidad de producción de gasolinas, de refinamiento, de una petroquímica primaria y secundaria, ¿qué hay en la reforma energética?
No, pues ya no queda nada por reformar porque ya entregaron cantidades enormes. Ya sí, las refinerías, por ley, son de Pemex y las tiene que construir Pemex. Y lo que quieren es que no suceda así y que se entreguen para su construcción a transnacionales. Eso sí, pero de la petroquímica ya entregaron un porcentaje muy alto o de plano cerraron.
Han cerrado muchas de las petroquímicas, la famosa refinería del sexenio pasado, producto de, bueno, movilizaciones muy intensas durante el sexenio pasado. ¿Qué ha pasado con esa refinería?
Esa refinería, pues estaban discutiendo sobre si terminaban la barda o no terminaban la barda de alrededor, pero de refinería como tal no hay ni siquiera primera piedra.
No se ha iniciado la grabación.
No, de la refinería no, estaban con la barda de alrededor, pues eso qué, puede ser de un parque.
Quedan muchos aspectos por privatizar. Eso yo creo que ha generado una respuesta social muy fuerte de parte de toda una ciudadanía. ¿Qué nos puede decir de eso?
Así es, no está claro qué van a entregar, en qué momento, pero lo que sí está claro es que lo menos que quieren hacer es asociarse como socio menor, como se dio en Texas con la refinería que se hizo en esa forma, con Pemex como minoría, o las que están haciendo en España, que va, mete dinero Pemex, pero los que mandan son los españoles.
También precisamente sobre la alianza que ha tenido Pemex con Repsol, ¿cómo juega dentro de esta reforma, cómo juega dentro de esta situación energética?
Ya es una cosa enorme esa, porque por un lado contratan a Repsol para una zona de productora de gas en el noreste del país y tiene por 20 años, por otro lado tiene una cantidad importante de plantas eléctricas, por otro lado le venden a México y a CFE, le venden gas extraído de Perú, que en Perú hay manifestaciones y todo porque no están de acuerdo, porque se quedan con insuficiente gas para ellos en aras de que una empresa española le vende a una empresa mexicana.
Era el especialista en temas de energía, profesor de ciencia física y columnista del periódico La Jornada de México, Antonio Jesserson.
Informativo más voces.
La comida rápida echó el cierre en 100 ciudades de Estados Unidos. Los empleados de hamburgueserías y de los establecimientos de perritos calientes están en huelga. Exigen una subida de su salario. Los trabajadores de los restaurantes más famosos aseguran que sus sueldos son tan bajos que sobreviven gracias a las ayudas sociales. Con pancartas de "no podemos sobrevivir con $7.25, el salario por hora", un centenar de trabajadores contratados por McDonald's se manifestaron en la capital estadounidense. En otras manifestaciones se quejan de que el sector de la comida rápida paga poco, no ofrecen vacaciones y no les aportan seguro médico. Las manifestaciones son parte de una movilización nacional en un centenar de ciudades de todo Estados Unidos con la misma reivindicación: elevar el actual salario mínimo federal de $7.25 a $15 la hora. El informe con Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
En Estados Unidos, empleados de restaurantes de comida rápida en más de 100 ciudades el jueves abandonaron sus centros de trabajo para formar parte de la ola de protestas en el país. Al centro de las movilizaciones está el deseo de incrementar el salario mínimo de $7.25 a $15 la hora y el derecho a contratos colectivos de trabajo. El informativo Pacífica llevó sus micrófonos a una de las protestas en la ciudad de Los Ángeles, California. A continuación, las voces de algunas y algunos participantes.
¿Por qué andaba marchando acá?
Para que se logre que le paguen $15 a los trabajadores de comida rápida.
¿Por qué es importante que les suban el sueldo?
Porque ellos le están dando pocas horas y no tiene el seguro médico, todos los beneficios.
Estamos apoyando a los trabajadores de la industria de comida rápida para que tengan un salario que puedan comprar a sus familias las cosas básicas que necesitan. Muchos de los trabajadores trabajan el tiempo completo y aún así no pueden comprar cosas básicas para su familia y para la educación de sus niños.
Nos recargan el trabajo, nos pagan poco, nos hacen trabajar. No nos respetan, hay managers que nos tratan mal y por eso estamos aquí, para pelear 15 y una unión.
Porque estamos luchando para que nos paguen a 15 la hora.
¿Usted trabaja en McDonald's?
Sí, pero es mucho trabajo, yo creo que es justo que nos paguen $15 la hora.
¿Y lo que les pagan ahorita no les alcanza?
No, porque tenemos que pagar renta, hay personas que tienen niños y tienen que pagar babysitting. Y hay muchos gastos que pagar.
Esta industria es de las que la mayoría de los muchachos jóvenes especialmente, que son los primeros trabajos. Yo trabajé aquí alguna vez y desafortunadamente desafortunadamente son los peores salarios que hay para trabajar.
Tenemos una organización directiva y es una organización que es para apoyar a los trabajadores.
¿Y por qué es importante que esos trabajadores ganen más dinero?
Para su familia, porque es muy poco lo que les pagan.
Yo trabajé en McDonald's hace más de 20 años y pagaban lo mínimo. Los demás grados que sean, si de todos modos te están pisando, te tienen el pie en la cabeza y ganas lo mínimo, lo miserable, que no la puede hacer uno ni para vivir uno solo, separado, ni siquiera en un single o en un bachelor, por el salario tan miserable. Y ahora no lo puedo creer que después de tantos años todavía sigan haciendo eso.
Si uno se une en pueblo, entonces uno es más fuerte, el pueblo es más fuerte, los de bajos recursos somos más fuertes porque estamos todos unidos.
Mi nombre es Leonel Valdés, no soy empleado de McDonald's, trabajo por el sector de retail, por Office Max.
Vino a dar apoyo acá.
Sí, apoyo, y también estoy en huelga hoy, también salí del trabajo, a darle soporte a los trabajadores de McDonald's y a todos los trabajadores que ganan sueldos muy bajos.
O sea que usted dejó de trabajar hoy para venir a dar apoyo. Sí, acá.
Uh-huh. También estoy en huelga. También entregué el papel al manager.
¿En huelga por un día o...?
Por un día.
¿Por qué es importante que ganen más dinero los empleados de McDonald's?
Porque la compañía puede pagarlos y los empleados sí están sufriendo. Y la compañía McDonald's le gusta las cosas como están ahorita porque los que pagan taxes son los que le están dando los beneficios a los empleados. Y McDonald's tiene mucho dinero que tirarle a los políticos. Y el dinero son para las campañas y el pueblo no tiene dinero para darle a los políticos para la campaña. Entonces nomás le importa el dinero de las compañías que tienen dinero.
El poder adquisitivo del salario, que alcanzará su nivel más alto en los años 60 y 70, ha mantenido un deterioro gradual desde que la patronal orquestó un ataque frontal contra los sindicatos en el país. Decenas de millones de familias hoy día reciben salarios de hambre, al tiempo que la crisis económica favorece a los patrones, que saben de la existencia de casi 50 millones de desempleados. Sonia Roldán es una empleada de McDonald's en Hollywood.
Es importante porque habemos personas, madres, padres, familias, personas que tienen que recibir un pago digno para poder ajustar sus gastos, ¿no? Gastos básicos que necesitan para sobrevivir y para mantener a sus familias.
O sea que lo que ganan ahorita no les alcanza.
Claro que no. Las personas que trabajan full time en esos lugares ingresan de $10,000 a $18,000 al año, y eso no es un pago justo, no es algo posible para poder mantener una familia.
¿Y este es un trabajo constante, las mismas horas todos los días?
No son las mismas horas, no son los mismos días, eso es rotante.
O sea que no todo el mundo trabaja las mismas horas.
No.
¿Quién decide eso?
Los manejadores, los store managers de cada tienda es diferente.
O sea que hay algunos empleados que trabajan más horas.
También existen muchas injusticias dentro de cada locación, por preferencia a otros.
En términos del trato, las relaciones humanas, ¿cómo los tratan?
Hay personas que mantienen un trato diferente a otros, ya sea que porque te llevas bien por unas personas o otras, ¿no? Y la presión que se lleva en esos lugares, aunque no los vemos, porque muchas de las personas solo ven a las personas que les toman las órdenes, que les dan su comida, pero no escuchan los gritos en las cocinas de las personas que están trabajando bajo las estufas con calor, gran calor. No escuchan ahí la presión, no son testigos de la presión que se vive ahí.
Le llaman comida rápida por una razón muy particular, ¿cierto?
Bien.
La comida, la ordenas y ya está lista.
Bien.
¿Quiere decir de que la presión en la cocina es intensa para que la comida esté rápida,
¿sí?,
bien cocinada y pronto?
Y cuando no hay muchas personas trabajando, las personas que están ahí trabajando, se les duplica la labor.
¿Y eso ocurre frecuentemente?
Claro que sí, porque ellos trabajan medio un estándar donde tienen que mantener el labor, como ellos les dicen, bajo, porque si se les sube y tienen que empezar a mandar a gente a la casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a llenar de la nada, las personas que están ahí, que se quedan ahí, son las que tienen que romperse el doble.
Trabajan en la cocina, como en todos los centros de trabajo, seguramente a veces hay accidentes, alguien se quema.
Sí, las quemaduras las tenemos que reportar inmediatamente porque hay un proceso también por eso.
Pero si alguien se quema seriamente, ¿no hay seguro médico?
No hay seguro médico, nos mandan a unas clínicas, pero clínicas que a veces no te toman el mismo día. ¿Por qué? Porque dicen, no podemos, hoy estamos muy llenos, muy ocupados, ven otro día. ¿Y qué pasa? Estas personas necesitan atención médica de inmediata.
O sea que si hay una madre, un padre de familia trabajando, se le enferman sus hijos y no tiene seguro médico, de repente por comprar la medicina, por ir al doctor, de repente se le atrasan la renta, se le atrasan los pagos, ¿cómo alcanzar?
Y pasa muy a menudo, ¿no? A mí me sucede a muchas personas, madres, padres, mujeres trabajadores de ahí nos sucede día a día.
O sea que un sindicato, un contrato colectivo, mejores salarios, cambiaría radicalmente.
Claro que sí, podríamos establecer nuestros propios derechos, formar nuestras propias decisiones, llegar a un entendimiento con esas corporaciones.
En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.